9 en punto de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, mucho ánimo para enfrentarse a esta jornada y al fin de semana. Y también quédense con nosotros, tenemos mucho que contar, como el pregón que viene ahora y que lleva el siguiente título: la Unión Europea ha girado a la derecha, a ver si el campo lo nota.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy.
Ahora sí se puede decir que comienza a andar la nueva legislatura en la Unión Europea durante, ojo, la que se deberán aprobar el marco presupuestario 2028-2034. También se deberá fijar el dinero que habrá para la política agraria común y también cómo se distribuirá mediante una nueva reforma de esta política ese dinero. Estamos hablando de temas muy importantes para el campo. Y es que mañana arranca el mandato de la Comisión Europea von der Leyen II tras su aprobación no sin dificultades el pasado miércoles en el Parlamento Europeo. Y nos encontramos con que en este colegio de comisarios tienen mayoría los miembros del Partido Popular Europeo. Lo mismo sucede en los Estados miembros de la Unión Europea, con la mayoría de sus gobiernos en manos de partidos de centro-derecha o situados todavía más a la derecha. Finalmente, en el Parlamento Europeo, en la Cámara en Estrasburgo, el grupo más numeroso es el del Partido Popular Europeo, mientras que la segunda fuerza más numerosa es la de los socialistas. No obstante, hay que hacer una matización, porque si los tres grupos situados más a la derecha del Partido Popular Europeo se uniesen, serían la segunda fuerza en importancia. Y si a su vez llegasen a un acuerdo con los populares, tendrían mayoría absoluta. Y señalo todo lo anterior porque los del Partido Popular Europeo y esos tres grupos situados más a su derecha siempre han presumido de que eran los defensores del campo. Bueno, pues vamos a ver si se nota en los próximos 5 años la duración de esta legislatura. Y finalmente, Teresa Rivera forma parte de ese nuevo colegio de comisarios, pero llega allí en una posición de debilidad política después de lo que sucedió en España a raíz de la Dana y de su examen ante el Parlamento Europeo. Además, la transición verde ya no es, al contrario que en la anterior legislatura, la primera prioridad de la Comisión. Rivera, que se ha marchado a Bruselas sin visitar Valencia, por cierto, que como acabamos de escuchar, las ayudas, el dinero de los seguros y el dinero público sigue sin llegar, ha dejado aquí Rivera, con el beneplácito, por supuesto, de Pedro Sánchez, como sucesora a Sara Agensen, una de sus personas de confianza. Con esta última de ministra y vicepresidenta tercera está garantizada la continuidad de la política verde del actual gobierno. O sea, que Rivera aspira a seguir mandando aquí. Ahora toca ver si su discípula se deja y es una marioneta en manos de Teresa Rivera o, por el contrario, tiene criterio propio. Y una postdata al pregón: los precios del porcino ibérico de bellota han comenzado la campaña actual con fuertes subidas en relación con los de hace un año y en niveles históricos. Y las cotizaciones del ganado vacuno para carne siguen disparados. Y es el momento de despachar los 9 titulares correspondientes a esta hora. Hoy seguirá el tiempo seco y soleado en la mayor parte del país, pero un frente rozará el noroeste, dejando algunas lluvias en Galicia. Bajarán las temperaturas por el Mediterráneo. Mañana esperamos chubascos tormentosos por Galicia y otras zonas del oeste peninsular, y también en Canarias bajarán las temperaturas diurnas. La próxima semana será más fría y seguirán dominando las altas presiones. Seguimos, Eugenia.
La reserva hídrica se mantiene al 51,1% de su capacidad total y está muy por encima de los registros del año pasado por estas fechas.
Las ayudas a la renta para los agricultores y ganaderos afectados por la dana estarán exentas del IRPF y del impuesto de sociedades, según recoge el nuevo Real Decreto de Ayudas publicado en el Boletín Oficial del Estado.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha reclamado al Gobierno central y al autonómico que cubran el 100% de los gastos que se han visto obligados a adelantar los productores para salvar sus cultivos. Recuerda que trabajan con plantas vivas que no pueden adaptarse a los tiempos de la administración.
Y Sara Agesen recibió el lunes la cartera de ministra para la transición ecológica y el reto demográfico de manos de su predecesora, Teresa Rivera. Durante el acto destacó la importancia de la ciencia en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de atender a los datos científicos a la hora de diseñar las políticas de adaptación. ¿Y qué han dicho desde Asaja Castilla-La Mancha?
Esta organización ha exigido una revisión íntegra del actual sistema de seguros agrarios por considerar que no responde ni a las necesidades de los agricultores ni a los fines con los que se creó.
Mercados de futuros, el trigo ha bajado en Chicago y París, el maíz ha subido en Chicago, ha bajado en París, la harina de soja ha repetido en comparativa semanal.
En el mercado nacional, los precios de los cereales se han movido entre subidas y repeticiones, según las lonjas. En la del Ebro, las cebadas, el trigo blando y el maíz subieron 1 euro por tonelada, mientras que en León, Salamanca y Ciudad Real no hubo cambios.
Los precios en origen del aceite de oliva ganan estabilidad y anotan pocos cambios tras las últimas bajadas en el mercado de las almendras, subidas casi generalizadas en las cotizaciones. 9:06, vamos camino de las 10, de las 11 y de las 12.
Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico.
Tenemos concurso. En el concurso de hoy preguntamos por un sinónimo del jamón que comienza por P y acaba por L. ¿Y qué es lo que está en juego? Están en juego 3 lotes de las camisetas conmemorativas de los 40 años de Agropopular y también 3 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en su página en internet, vivirelvino.com. Eso es lo que está en juego. Esperamos sus respuestas, que ya nos han ido llegando. Bueno, ¿dónde tienen que escribir o cómo pueden participar? A través de nuestra página en internet, agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, Lucía.
Para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular y para participar por esta vía tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular cerdo ibérico, con el que ya somos tendencia desde hace bastante rato. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram con el usuario agropopular. No se puede participar, pero pueden ver fotos y vídeos que vamos subiendo.
Algo que hayan dicho.
A través del correo, Leandro Ramos nos escribe desde Peal de Becerro, en Jaén, con la campaña de recogida de aceituna en plenitud. Dice que va a ser una campaña bastante importante en esa zona. Wenceslao Alonso participa desde Málaga en un día soleado. César Prieto está en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados y nos desea un buen día de San Andrés. Y Pilar Pastor está en Bilbao con 11 grados y día despejado. A través del Facebook, Ramón Graña está en Cangas de Morrazo, en las Rías Baixas, con día lluvioso y 17 grados de temperatura. Carolina Morales participa desde Cenicientos en un día muy fresquito. Comenta que es de capital, pero que no se pierde nunca el programa por lo importante que es nuestra agricultura y la ganadería. Y José Antonio Palomo del Blanco nos da los buenos días desde Laurín de la Torre, en Málaga. Allí tienen un día soleado, pero con alguna nube y temperaturas de entre 17 y 24 grados.
Y la Red X está a cargo de Rocío García, ganadera y agrotuitera en la zona de Ledesma, en Salamanca, de la finca La Huérfana. Rocío, buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué tal? Muy bien, ¿qué dicen por la Red X? Algo, un breve resumen.
Bueno, te das cuenta que tenemos la almohadilla más bonita de todo el año, César. Agropopular cerdo ibérico.
Eso porque te afecta directamente en tu explotación.
Hombre, oye, te voy a decir otra cosa, si me lo dices, pues habíamos mandado de premio una paleta de Torbiscal, hombre, por favor.
Pues mira.
No me lo puedes decir antes.
Te tomo la palabra, tienen que ser 3, una para cada vía.
A ver si nos vamos a quedar sin cerdos ahora, César.
Venga, a ver.
Vamos a ver, César. Desde Alhorín de la Torre nos dicen que están a 17 graditos, así que fenomenal, y nos dan la respuesta a la pregunta que has planteado. Andrés de Madrid nos manda saludos y nos dice que tienen un día maravilloso y soleado. Yo no sé qué ha pasado hoy en Madrid, que ha sido hablar de cerdo ibérico y se ha despertado todo el mundo, vamos. Luego, desde Monterrubia de la Serena, nos comentan que siguen con la campaña de aceitunas, que es una campaña tranquila, de momento. Y luego Diógenes Calvo, también desde Madrid, ¿ves lo que te digo, César? Dando la respuesta a la pregunta. Y desde Valladolid nos mandan también saludos con la respuesta. También desde Oviedo nos mandan saludos. Y desde Vicálvaro, José Luis Antolín, también nos manda saludos y la respuesta a la pregunta que has hecho.
Luego volvemos contigo. Muchas gracias.
Fenomenal.
Hasta luego. Vamos
hasta ahora, luego, César.
Ahora con un consejo.
Estimados oyentes de Agropopular, os recordamos que este martes día 3 se celebra en Sevilla una nueva edición del Encuentro Internacional Renovagro. Una cita ineludible para el sector agroalimentario organizada por nuestros amigos de Fertinagro Biotech, que cuenta cada año con la participación de más de 30 ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional. Os esperamos.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Para el fin de semana.
Bien, comenzamos hoy sábado. Sigue el tiempo anticiclónico, seco, soleado con nieblas ahora por la mañana por algunas zonas del interior peninsular. Las más densas y persistentes se están produciendo en la meseta norte y en algunas zonas del interior del nordeste. Un frente atlántico, lo comentaba en el avance, está aportando nubes al oeste de la península, al noroeste sobre todo. En Galicia se están ya de hecho produciendo algunos chubascos, podrán en algún momento ser localmente fuertes y tormentosos. Además están soplando fuertes los vientos del sur allí en la comunidad gallega. Calima en Canarias y temperaturas hoy algo más bajas por el Mediterráneo y subiendo por el extremo occidental de la península. Mañana domingo el tiempo va a continuar parecido, con una mayor presencia, eso sí, de nubes en los cielos. En Galicia se repetirán los chubascos, de nuevo fuertes con tormentas en el oeste de esa comunidad. También esperamos algunos, sobre todo al final del día por Canarias, allí irá remitiendo la calima. Y en cuanto a las temperaturas, pues mañana no van a experimentar grandes variaciones, van a bajar por Galicia, algo por el sur peninsular y por el oeste del archipiélago canario. Y en cuanto a los vientos, destaco el de Levante, que alcanzará rachas fuertes en el estrecho.
Vamos de lunes a miércoles. El lunes aumentará la inestabilidad atmosférica en la península y Baleares. Estará nuboso y se producirán chubascos, principalmente en la mitad norte peninsular. En Canarias el tiempo será tormentoso y podrán descargar chubascos fuertes. Las temperaturas bajarán y a partir del martes,
pues esa jornada volverán a imponerse las altas presiones, pero va a ser un día más frío, sobre todo en la mitad norte peninsular. Se producirán, de hecho, heladas en zonas de montaña y también en la meseta norte, heladas débiles, las más intensas, eso sí, por los Pirineos. Y el miércoles el tiempo será más inseguro en el norte de la península, con chubascos, y seguirá ese ambiente frío. Van a producirse nevadas en los Pirineos y destaco también la tramontana fuerte que soplará esa jornada en el Ampurdán, en el norte de Menorca, y el Cierzo en el Valle del Ebro.
¿Y del jueves al domingo, de cara al puente de la Constitución y la Inmaculada?
Bien, pues todo apunta a que vamos a continuar esas jornadas con un tiempo anticiclónico, por lo que se van a suceder días soleados, con una excepción, el extremo norte peninsular, principalmente de cara al próximo fin de semana. Va a tener lugar previsiblemente una entrada fría del norte, que va a provocar, por un lado, un descenso general de las temperaturas que se notará en la península y en Baleares, y que va a propiciar que se produzcan precipitaciones a partir del viernes, sobre todo en Galicia, las comunidades cantábricas, Alto Ebro y la zona de los Pirineos, allí con nevadas. En general, en el resto, mitad sur peninsular, Canarias, cielos poco nubosos o despejados. César.
Gracias, José Miguel Viñas. Ha sido la previsión del tiempo para los próximos días, incluido el puente de la Constitución y de la Inmaculada, en el que puede haber muchos desplazamientos por carretera.
Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal.
Adelante, hombre,
la reserva hídrica, ¿qué ha pasado, Lucía?
Pues ha perdido 22 hectómetros cúbicos, pero se mantiene al mismo nivel porcentual que la semana anterior, es decir, al 51,1%. Las reservas de agua globales superan en casi 4.300 hectómetros cúbicos a las registradas el año pasado por estas mismas fechas y también están por encima de la media de la última década.
Y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, ha asegurado que hasta la fecha se han ejecutado solo 3 de cada 10 euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos. por lo que un 29% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado los diferentes planes de cuenca. Y ahora en Agropopular vamos con la polémica de la semana. Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subí.
Don Antonio Luque es el presidente del grupo de COP y ha hecho unas declaraciones que han levantado polémica en el sector olivarero español al denunciar un presunto fraude en el aceite de oliva. Don Antonio, muy buenos días.
¿Qué hay, César? Buenos días.
Tiempo hoy por Antequera.
Pues la verdad que un magnífico día, ¿no? Ya con ganas de que llueva otra vez, pero un magnífico día.
Bueno, a ver, resuma usted mismo las declaraciones que usted mismo reunido con usted mismo hizo por unanimidad con usted mismo.
Pues mire, muy sencillo. Algunas personas y empresas del sector llevamos mucho tiempo diciendo que nos preocupa una serie de prácticas que puede haber en el sector y que bueno, no se deberían de hacer, ¿no? Y de hecho, este año, pues esa problemática se ha agravado. ¿Por qué? Pues al tener los precios altos, hemos visto algo muy sencillo, que un aceite de oliva lampante, por ejemplo, ha estado a un nivel de precios de 7 euros y el producto resultante después de su tratamiento en la industria, es decir, el aceite de oliva refinado, ha estado a 6 euros. La verdad que eso nos ha sorprendido a todos mucho. Veníamos mucho tiempo diciendo que algo extraño había ahí, ¿no? Y eso ha quedado muy en evidencia a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el año. Por lo tanto, nosotros llevamos mucho tiempo denunciando este problema y hasta ahora se nos ha hecho poco caso y hemos visto que era el momento oportuno, al ser tan evidente que algo tenía que pasar, era el momento oportuno de hacerlo público. Yo sí quiero decir que Deco es la empresa que más aceite de oliva español vende en el mundo. Y se lo quiero decir a aquellos agoreros y que hablan de irresponsabilidad porque quiero que sepan que bueno, nuestro objetivo es que los miles de agricultores de los olivareros que hay en España, de cooperativas, de almazaras industriales, de envasadores, cantidad de empresas serias que hay, queremos preocuparnos por su futuro. Y para que su futuro sea bueno, es importante limpiar el sector. De hecho, nuestro ministro, que también nos ha llamado irresponsable, él sabe. Ahora, dentro de unos días va a ser justo un año, que fue la última vez que yo estuve en su despacho con él sentado y le dije, los dos solos en ese momento, la problemática que podía tener el sector y lo preocupado que estaba. Lo que sí es responsable es no actuar. Su equipo hace mucho tiempo que nos está oyendo esta situación, esta problemática. Y lo que sí es una responsabilidad grave es no actuar. Y eso de que la imagen del aceite de oliva español diciendo esto se perjudica, ni hablar, no seamos tontos. La imagen del aceite de oliva español se perjudica si una empresa como Walmart, como Costco, como Lidl, como Aldi, la grande empresa de distribución en el mundo, te preguntan cuándo va a vender aceite. Ojo, ¿cómo es posible que el mismo producto tenga esta diferencia de precio tan grande? De hecho, en Italia, que probablemente ese tipo de fraude, entre comillas, si lo ha habido y si lo hay, se inventó allí, consiguieron con trazabilidad eliminarlo. Yo y tú, César, hemos oído cómo Italia, en teoría, tenía 600 millones de kilos de aceite de producción y hoy abiertamente todo el mundo sabe que tiene 250 millones de kilos de aceite de producción. Y creo que no han perdido imagen ninguna en el mundo como imagen de calidad. España tiene más aceite de oliva que nadie en el mundo, y es el de mejor calidad, y lo que tenemos que trabajar todo el sector unido para limpiar, si hay alguien desaprensivo que lo está haciendo mal, limpiar el sector de esos desaprensivos. No. Yo pongo un ejemplo y termino, y me perdona, con los políticos. Probablemente si los políticos, el primer día que alguien cogiera a un político corrupto, ellos mismos lo hubieran denunciado en cualquier partido, no es un tema de ideología, y lo hubieran puesto en evidencia y demás, probablemente hoy la sociedad española no pensaría lo que piensa del colectivo.
El fraude consistiría en vender un producto que contiene, vender como aceite de oliva, un producto que contiene mezclas de otros aceites como orujo, claro, o girasol, para abaratar el precio. Digo, para que los oyentes...
Evidentemente, sí, un aceite lampante vale 7 euros y cuando se procesa, se refina, vale 6. ¿Qué puede pasar? Pues a lo mejor lleva aceite de orujo, a lo mejor lleva girasol, a lo mejor lleva cártamo. Evidentemente, ese fraude no es perjudicial para la salud en ningún caso. Pero lo que sí nos lleva a una situación límite en el sector y a muchas empresas, porque aquí o jugamos todos con las mismas reglas o no podemos operar en el mercado.
¿No hay posibilidad de dar los nombres de quién hace eso?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe quién puede hacerlo, ¿no? Y está claro que si el ministerio, las administraciones trabajan un poquito, lo tienen fácil. El ministerio tiene un equipo de gente magnífica, de magníficos funcionarios, magníficos profesionales, y la verdad que hemos intentado dar paso en el sector. Por ejemplo, hay una certificación de calidad en el patrimonio comunal olivarero trabajada por todo el sector y con el visto bueno de las administraciones, que deberíamos de tener el empuje suficiente para terminar de ponerla en práctica. Yo creo que es un tema que si las administraciones nos pegan un poquito. Y además, César, yo digo siempre, si a los cristianos nos perdonan los pecados, ya del pasado, pasado está. Lo que sí está claro, que cara al futuro, el sector del aceite de oliva, vamos a tener producciones grandes en el futuro si tenemos una buena climatología, y tenemos que tenerlo limpio, transparente y seguir alardeando en el mundo de que tenemos el mejor aceite del mundo.
Le veo convertido en todo un predicador cuaresmal.
Bueno, la verdad es que estamos cerca de Navidad, no de Semana Santa, pero a mi edad, César, que ya voy teniendo unos años, y sí me gustaría que algo por lo que hemos luchado muchísimos años, pues pudiéramos limpiarlo antes de pasar a otras actividades no profesionales.
¿Cómo se presenta la campaña?
Bueno, la campaña va a ser evidentemente mucho mejor que las campañas anteriores. Yo creo que vamos a tener la cosecha, bueno, los datos oficiales yo creo que coincidimos todos en el entorno del 1.300.000 toneladas. Yo creo que va a ser un año de buena calidad. Vamos a poder empezar a recuperar el mercado. Probablemente el precio del aceite de oliva, algo tan polémico, y que ese fraude, si lo hay, sí que influye mucho en bajarlo excesivamente. Yo creo que el precio volverá a unos niveles más razonables. Hoy lo tenemos en el entorno de 5 euros, unas calidades con otras, y bueno, yo creo que puede ser un año importante. Lo que sí está claro, que hemos visto que el sector tenemos temas pendientes, el de la calidad ya lo hemos hablado, pero hay uno que es estructural en el sector y que en tu programa tú siempre haces hincapié, el agua. Yo creo que ese... Yo ayer me preguntaba a un compañero tuyo sobre qué cosa, yo decía el agua y que se acabe el fraude en el aceite de oliva, si es que lo hay, que a lo mejor lo sospechamos, y si no lo hay, pues vamos a clarificar la situación.
Gracias, don Antonio Luque.
Muchas gracias a ti, como siempre.
De Decop, muy buenos días.
Buenos días.
Con un villancico, estamos en puerta de la Navidad de su tierra.
En los campos de mi Andalucía, en los campanilleros por la madrugada, me despiertan con sus campanillas.
Y de Andalucía nos vamos a tierra de Castilla y León, a la Ribera del Duero, para hablar de vino, de cómo ha ido la vendimia. Olga Fernández, directora de Bodegas Condado de Aza, muy buenos días. Olga, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora sí. Bueno, ¿cómo ha sido la campaña allí, la vendimia en las bodegas que forman parte de su grupo?
Bueno, pues en primer lugar hay que decir que el año ha sido un año lluvioso, con una pluviometría superior a la normal, y también ha sido un año que no ha sido excesivamente cálido como los anteriores. Por lo tanto, la vendimia ha transcurrido... Empezó hacia mediados de septiembre, se puede considerar que fue una época normal, y hemos podido vendimiar con normalidad y con una uva completamente sana.
O sea que la cosa pinta bien para esta añada, ¿no?
Pues sí, en cuanto a calidad, sí, muy buena. La cantidad ha estado muy mermada por las heladas de primavera y por el granizo, especialmente en Condado de Aza.
¿Y
pero en cuanto, realidad sí.
¿Cómo, cómo se presenta la campaña de Navidad, Olga?
Bueno, pues como sabemos es la época de mayor actividad del año, aunque ya llevamos unos años en los que la venta se realiza mucho más a lo largo de todo el año y no se concentra solo en esa época del año, pero la campaña está yendo bien, muy bien.
Los vinos tintos, está cayendo la demanda. ¿Tenéis preocupación?
Pues un poquito sí. Desgraciadamente, o sea, un producto que es tan nuestro, con tanta historia y además con tanta calidad y tan sano, pues vemos que la demanda está disminuyendo en detrimento de bueno, pues posiblemente de otras bebidas que poco tienen que ver con ser excesivamente sanas.
Gracias, Olga Fernández, directora de las bodegas Condado de Aza en la Ribera del Duero. Muchas gracias, buenos días y feliz Navidad.
Buenos días, lo mismo, feliz Navidad.
Hasta luego. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Durante la celebración recientemente de la edición número 29 de la Jornada del Olivar de Asaja Sevilla se presentaron los resultados del proyecto Biolivar tras 2 años de trabajo dirigidos a impulsar la sostenibilidad en este sector. Los esfuerzos se han centrado en prácticas para mejorar la biodiversidad y reducir la erosión de los suelos sin menoscabar la rentabilidad. Más datos.
Entre los logros más destacados del proyecto se encuentran la implementación de cubiertas vegetales que no solo mejoran la salud del suelo, sino que también incrementan la biodiversidad del ecosistema del olivar. Como explicó el investigador del Instituto de Agricultura Sostenible, José Alfonso Gómez, el principal beneficio agronómico de las cubiertas a largo plazo es el control de la erosión y mantener la capacidad de retener agua en el suelo. Sin embargo, recordó que aunque las cubiertas son una herramienta útil, solo funcionan si se adaptan a nuestras condiciones. Por ello, una de las aportaciones del proyecto Biolivar ha sido la elaboración de una guía de cubiertas que ayude a los agricultores a tomar decisiones para su implantación según los condicionantes y las particularidades de cada explotación. Además, como se expuso en la jornada, el proyecto ha contribuido a la mejora del balance de carbono con estrategias para capturar más CO2 en el suelo, algo que resulta fundamental en la lucha contra el cambio climático, como señaló el profesor de la Universidad de Jaén, Roberto García.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local en Agropopular.
César Lumberas.
Agropopular.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. Disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 € más IVA. Financiado con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 €. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
El Black Friday ya ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un informe sobre el etiquetado de los alimentos en la Unión Europea. Considera que hay demasiadas etiquetas que no siempre son muy claras y que a veces están mal controladas. Pide una armonización a nivel comunitario.
Esta semana se ha confirmado la circulación del serotipo 3 de la lengua azul en la comarca de Aranjuez, en Madrid, y del serotipo 8 en la de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Como consecuencia de ello, se han establecido nuevas zonas restringidas.
La organización Unión de Uniones ha criticado que la industria no esté dando opción a la negociación con los ganaderos y esté imponiendo su precio para la leche de oveja. Asegura que se está vendiendo leche a 1,32 euros por litro, cuando el coste estaría en 1,40.
El Boletín Oficial de Cantabria publicó el lunes la resolución por la que se somete a consulta pública previa el futuro plan de gestión del lobo en la región. Dicho plan considerará el control de ejemplares como una herramienta más para conseguir sus objetivos.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, ha asegurado que un 29% de las infraestructuras hidráulicas de interés general previstas en los anteriores planes hidrológicos no se han construido pese a estar aprobadas.
En el mercado del porcino de capa blanca, nueva semana sin cambios en los cerdos cebados ante el equilibrio entre oferta y demanda. Los lechones suben por segunda semana consecutiva por el recorte de la oferta.
Más de la mitad de las incorporaciones de jóvenes al sector agrario se hacen al margen de las líneas de apoyo previstas en la PAC, según las conclusiones del Congreso Nacional Joven Agricultor organizado por ASAJA. La organización pide la eliminación de las trabas burocráticas.
Subidas esta semana en los precios de los corderos, salvo en los lechales, que repiten o incluso bajan en alguna lonja.
En pollos asoma algún descenso en los precios tras meses sin cambios. Las cotizaciones de los huevos se han movido entre repeticiones y ligeras subidas, y los conejos han vuelto a repetir. Y recordamos que esta semana se han registrado importantes subidas en los precios de los animales de vacuno para carne. Y decir también que esta semana he tenido el placer de recoger el Premio Andalucía de Agricultura y Pesca 2024 en la categoría de Comunicación y Mundo Rural, concedido por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía Agropopular. Ha sido la edición número 18 de los Premios de Agricultura y Pesca. Gracias, por lo tanto, a la Consejería de Agricultura, en nombre de todo el equipo del programa. Y vamos con, anuncio que antes de que acabe el programa tendremos una exclusiva mundial aquí que daremos a conocer. Repito, exclusiva mundial. Vamos con las redes sociales y el concurso.
Rocío, ay mi Rocío, marojito de clavel.
Nuestra Rocío es Rocío García de la finca La Huérfana en Salamanca. Rocío, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César. Si es que me pones unas canciones que me vas a hacer llorar hoy, entre la del cerdo, el rocío. Pues es que, chico,
llora un poquito.
¿Estamos?
Oye, ¿cómo está la montanera en la zona de Ledesma, en Salamanca?
Muy buena, muy buena. Un poquito desigual. Este año sí que es verdad que ha habido encinas que han madurado antes que otras, que han empezado a amarillear la bellota antes que otras, pero bien, la verdad, ¿no?, es que bastante calidad. Sí, sí, vale. Sí. Bastante pues, cantidad y calidad.
Pues vamos con el concurso. Estamos preguntando un sinónimo del jamón, un sinónimo del jamón que comienza por P y acaba en L. Esa es la pregunta. Están en juego tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 40 años de Agropopular y tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en vivirelvino.com. Formas de participar a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado el concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse y estamos en los últimos minutos para participar, Lucía.
A través del Facebook pueden participar y abonarse en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta, y en la red X nuestro usuario es @agropopular, y para participar no se olviden de incluir el hashtag o etiqueta que es agropopular cerdo ibérico, y también nos tienen que seguir. Además, les invitamos a que participen, que nos vayan a ver todas las fotos y vídeos que colgamos en el Instagram con el usuario agropopular.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, Francisco López nos da los buenos días desde Villacañas, en Toledo, en un día con algo de niebla. Ángeles Fernández saluda desde Lupiana, en Guadalajara. Hoy el día es despejado y soleado. Dice que ya comienzan las heladas, que son tan buenas para curar los jamones, y manda recuerdos a Valencia. Y José Luis Muro está en Azagra, en Navarra. Dice que Agropopular es un gran programa para el sector primario y nos da la enhorabuena por lo que hacemos.
Otro correo quiero destacar, dice: saludos desde Nueva Caledonia, en Javier del Pozo Rodríguez, en la Polinesia Francesa, donde la semana pasada se celebraba en la región de Koumak el primer día de lluvia en 5 meses. Es una región rica en níquel y en agricultura como el prado, legumbres, sandías y nuevos cultivos como la fruta de la pasión. También hay ovejas. Más.
A través del Facebook, Raúl López nos da los buenos días desde Zaragoza, con mucha niebla y frío a esta hora. Iván González participa desde Avilés, hace fresco pero se espera otro día soleado. Y Rita Cayuela está en Almería con una temperatura de 20 grados.
Y en la red X, Rocío, tres mensajes, venga. Rocío.
El Valle de Arángul, ¿sí?
Ahora, venga.
Ahora, ole. Fabiola desde el Valle de Aranguren, desde Navarra, con 3 grados, y dice que casi despejado. Nos manda un vídeo del Ayuntamiento de Pamplona, iluminado precioso con las luces de Navidad, y nos da la respuesta al concurso. Pepe Luna nos manda la respuesta también al concurso desde el Valle de los Pedroches, al igual que la CBL en Martín, también desde los Pedroches. Y luego después un charro, Romano de Juan, que nos dice que está el día despejado aquí en mi tierra y también quiere conseguir las camisetas de Agropopular porque nos da la respuesta al concurso.
Pues muchas gracias. Decir que en esa red X la etiqueta Agropopular Cerdo Ibérico es la primera tendencia ahora en España y la respuesta a la pregunta es la segunda. Así que muchas gracias a todos los agrotuiteros. Vamos, adiós Rocío, buenos días.
Buenos días, César.
El Gregorian para irnos a la roda. Juan Ramón Amores, amigo, buenos días, alcalde de la Roda. Juanra.
Hola.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Muy bien.
Bueno, voy a leer lo que me han mandado, que me obligas a decir. Ayer, coincidiendo con el mes de la Dana, celebramos en la Roda la gala Contigo, que reconoce a personas, empresas, asociaciones e instituciones comprometidas por un mundo mejor. Acciones como la de un camionero que se encontraba en un polígono de Valencia y salvó la vida de una mujer cuyo coche se empotró en la puerta del copiloto de su camión. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que cumple 50 años, o la campaña del Club de Fútbol Leganés de visibilidad de enfermedades raras, personas únicas, fueron reconocidas. Y en el escenario, presidiendo el acto, pues se encontraba la silla, me dices que encontraste en la playa del Saler, una silla con mucho encanto, con mucha historia, que vamos a restaurar en la Universidad Popular de La Roda. Y me mandan las fotos de esa silla presidiendo este acto.
Una silla, como decía, con mucha historia. Acuérdate de ese día que nada más acabar el programa te dije, esta es la del coche, que con la silla vamos a hacer algo. Y la idea es resolverla por la gente de la Universidad Popular y luego después llevarla a Valencia como símbolo de que la gana nos ha hecho perder muchas cosas. Pues, al igual que la estructura de la silla permanece, vamos a superarlo juntos, vamos a conseguir resolver todo, menos las vidas perdidas, y vamos a salir de esta.
Pues dicho queda, y pues gracias por utilizar la silla y presidiendo el acto ayer, y volveremos con la silla a Valencia, claro que sí. Gracias, Juanra.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Que también tienes un premio contigo. Acuérdate.
Gracias, un abrazo.
Yo.
Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados. Y empezamos por los cereales. Saludo a Iván Álvarez de Asegrain. Muy buenos días, Iván.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes desde Asegrain.
En el mercado interior, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues nos acercamos al final de año y los vendedores de cereal apuran las ventas para terminar el ejercicio fiscal 2024. En trigo y cebada repiten comparativa semanal, si bien el viernes a última hora se han realizado operaciones con bajadas con 1 y 2 euros que ya no han recogido las lonjas. En el caso de maíz, el rápido avance de la cosecha provoca bajadas de 1 o 2 euros de viernes a viernes, y en el girasol, la estabilización del precio del aceite en el mercado internacional lleva a la cotización a repetir o con ligeras subidas entre 3 y 5 euros de viernes a viernes.
En Salamanca, la cebada 203 euros, repetición. En Ciudad Real, repeticiones generalizadas. El maíz de secadero 223 euros. En el mercado, en los puertos, mercado internacional.
Bueno, pues la semana con poca actividad en los puertos, poca demanda, que lleva a la cotización de trigo a bajadas entre 4 y 6 euros y repetición en el caso de maíz.
¿Y en los mercados de futuros, en comparativa semanal?
Bueno, pues también poca actividad en el mercado de Chicago debido a la festividad de Acción de Gracias del jueves en Estados Unidos. En el caso del trigo, en Chicago el vencimiento a marzo baja un 2% y en París el vencimiento a marzo baja 8 euros. Para el maíz, en Chicago sube el 1% y en París baja 6 euros. Y la harina de soja repite en Chicago de viernes a viernes.
Gracias, Iván Álvarez. Hasta la semana que viene. Seguimos en cítricos, sin cambios en los precios. En la lonja de Valencia se incrementa la recolección, sobre todo en mandarinas, donde los precios se mantienen sin cambios entre 23 y 48 céntimos de euro por kilo de media. Entre las naranjas comienza a cotizar la naranja Nabel Lane Late a un precio medio de 40 céntimos. En la lonja de Córdoba aparecen los primeros precios para la naranja salustiana entre 26 y 30 céntimos de euro por kilo en árbol. En Alicante el limón fino repite entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura. Y en aceite de oliva, ¿qué ha pasado?
Fuentes de los CEPA han informado una mayor estabilidad que en semanas anteriores y sin cambios significativos en los precios. El aceite de oliva virgen extra sube ligeramente 50 euros, cerrando a partir de 5.250 euros, mientras que en la parte baja también 50 euros, quedando a 4.850. El virgen repite a 5.100 euros por tonelada. La lonja de Extremadura confirmó esta tendencia recogiendo repeticiones casi generalizadas, mientras que el sistema Pulred de la Fundación del Olivar anotó bajadas generalizadas en todos los precios, pero de poca relevancia.
En frutos secos, importantes subidas en las almendras. En Mercamurcia predominaron las subidas, salvo la ecológica, que volvió a bajar 2 céntimos esta semana. Las cotizaciones oscilan entre 4,20 euros de la comuna y 5,43 por kilo grano de la Marcona. También en la lonja de Córdoba se registraron aumentos significativos. Finaliza así la primera parte del comentario de mercados. Nos vamos a ir primero a un consejo y luego a Bruselas.
Crecer lo hacen los olivos, también tu negocio. Ya puedes anticipar tu cosecha del olivar con el Santander y la ayuda de nuestros especialistas, que te apoyarán y acompañarán durante todo el proceso con una gestión fácil y rápida. Porque tu esfuerzo se merece contar con todo nuestro apoyo y con soluciones acordes a tus necesidades. Infórmate en bancosantander.es o en nuestras oficinas. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco, válida hasta el 31 de marzo del 2025. Santander, es el momento.
Nos vamos a Bruselas.
¿Qué estás haciendo?
Mañana comienza a funcionar la Comisión Europea, la segunda encabezada por la alemana Ursula von der Leyen. El Parlamento Europeo dio su visto bueno el miércoles por la mayoría más corta jamás lograda por una Comisión Europea. Los grupos parlamentarios se han enfrentado entre sí por la vicepresidencia del italiano Raffaele Fitto, de extrema derecha, y la socialista Teresa Rivera. Incluso ha habido divergencias dentro de los propios grupos, cuyos miembros votaron de forma diferente. ¿Y qué ha dicho el comisario de Agricultura saliente?
Pues ha publicado una especie de testamento político, haciendo balance de sus logros y avanzando su visión para la PAC de después de 2027. Entre sus principales logros cita el aumento del presupuesto para la PAC respecto a la propuesta inicial, su actuación ante las crisis de los últimos años, como la pandemia o la guerra en Ucrania, o la simplificación de la política agraria común tras las protestas del sector. Y de cara al futuro, ha sugerido a su sucesor que siga cuatro principios: reforzar la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y jurídica de los agricultores, el fomento de una producción agraria sostenible y el mantenimiento de la solidaridad con los agricultores.
Y el próximo martes, ojo a esto, 3 de diciembre, los miembros del Comité Permanente del Convenio de Berna votarán si se modifica o no el Estatuto de Protección del Lobo para pasarlo de protección estricta a protección simple, como pide la Unión Europea. En caso de que se aprobara el cambio, se abrirá la puerta para modificar el Estatuto del Lobo en la normativa comunitaria, en concreto en la Directiva Hábitat.
Según el convenio de Berna y esta directiva, si una especie está protegida a secas en lugar de estrictamente protegida, puede autorizarse su caza teniendo en cuenta el estado de conservación de las poblaciones y con la correspondiente regulación por parte de los Estados miembros, que siguen obligados a mantenerla en un estado de conservación favorable.
Y decir que sigue mareando la perdiz las negociaciones entre los países de Mercosur y de la Unión Europea, pero aquí aumenta el rechazo. Además de Francia, Polonia ya ha dicho que no dará el visto bueno. Y siguen las manifestaciones contrarias a que se firme, se cierre y se firme ese acuerdo. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos. Ahora el Lidl langostinos cocidos por 7,99 y el paté de cebolla caramelizada por 0,99. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hablamos ahora del ovino y caprino. El Ministerio de Agricultura ha presentado a las comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias una propuesta de intervención sectorial para los sectores de ovino y caprino, de carne y de leche, como ocurre con otras intervenciones sectoriales como la de frutas y hortalizas. Las ayudas que se contemplen se concederían a las organizaciones de productores y no a los ganaderos. La semana que viene hablaremos más en detalle de este texto. Y en relación con la leche de oveja, la organización Unión de Uniones ha criticado que la industria no esté dando opción a la negociación con los ganaderos y esté imponiendo su precio para la leche de oveja. Y como decía al principio del programa, tenemos una noticia de última hora, que es la publicación hoy en el BOE de la Orden de Módulos. Juan José Álvarez, experto en temas fiscales de Asaja. Tres puntos a destacar.
Pues tres puntos a destacar es que los módulos para el año 2025 siguen siendo los mismos. La variación en una primera lectura de la orden es que va a haber una reducción de rendimiento neto de módulos de un 25% para este año ya 2024 en la zona de la Dana. Tendría que haber sido cero, porque esto de la Hacienda nunca hacen todo tan perfecto como la gente piensa. Y las luces y sombras que hay, ¿no? Hemos conseguido, porque Asaja lo ha conseguido, porque lo hemos trabajado, que no se compute en la suma de los ingresos que tienen que hacer los agricultores y ganaderos en el régimen de módulos la compensación del régimen especial del IVA. Hay que tributar, pero no hay que sumar esa compensación para llegar a los 250.000 euros del límite. Es un logro muy importante conseguido, vuelvo a decir, por Asaja, que ha sido la que lo ha trabajado. Y luego, pues dentro de las sombras, han eliminado la reducción de la factura del gasóleo del 35% y la del 15% en los fertilizantes. Por lo tanto, Hacienda da, pero quita.
Bueno, pues decir que el pasado fin de semana falleció en Madrid Juanita Alcalde Soler, madre de Juan José Álvarez. Desde aquí un abrazo de parte de todo el equipo y también de todos los oyentes. Juanjo,
gracias.
Y gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias.
Seguimos ahora, vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca de España, patrocina el comentario de mercados.
Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios de los animales cebados, subida en los lechones. En porcino ibérico, tal y como venimos comentando, lo dijimos al principio, han aparecido los primeros precios para los animales de bellota, son bastante más elevados que los del año pasado y, por supuesto, están en niveles históricos. Y niveles históricos también para el vacuno destinado al sacrificio, Mariluz.
El mercado de las canales de vacuno registra importantes repuntes en los precios, en un mercado donde la demanda es muy fuerte y muy escasa la oferta y con poco peso. Algunas lonjas han recogido esta semana la mayor subida del año en sus tablillas de precios. Fuentes del sector califican de calentón total en el mercado porque la demanda interna está apoyando este empuje alcista en los precios, ya que en estas fechas es cuando se registra el consumo más elevado del año. Pero son las ventas al exterior dirigidas principalmente a Argelia y Marruecos las que marcan el alto nivel de los precios.
Y en ovino, subidas a los precios, salvo en el caso de los más pequeños. También tiran de los precios las exportaciones de corderos, tanto a Marruecos como a Argelia. Y en el complejo erótico, ¿qué destacamos?
En pollo llega algún recorte en los precios, tras varios meses de repeticiones oscilando entre 1,42 y 1,45 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. En conejos se han mantenido los precios sin cambios, entre 2,55 y 2,60, y finalizamos con los huevos, donde se frena la tendencia alcista en los precios, ya que algunas lonjas han recogido subidas, pero muy ligeras, mientras que otras han optado por anotar repeticiones generalizadas tras meses al alza en sus precios.
Pues muchas gracias, Mariluz, y tenemos un mensaje.
Es un mensaje de Interpork para los ganaderos, veterinarios, transportistas, ingenieros agrónomos, operarios de la industria y la distribución. Nadie como vosotros conoce el mimo con el que cuidáis a los animales, el respeto que tenéis con el medio ambiente y el cariño que ponéis en cada producto. Hacéis posible un sector porcino reconocido y admirado mundialmente. Por todo ello, desde Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca, gracias.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca.
Hablemos del jamón.
Hablemos del jamón, un año más.
María Muñoz Justes, nuestra nutricionista de cabecera, se hace la siguiente pregunta. ¿Es saludable comer jamón ibérico, María?
Es saludable comer jamón ibérico, y es que el perfil de grasas más interesantes es del jamón que procede de cerdos criados en libertad y alimentados de pastos naturales y de bellota. Este jamón es de mejor calidad porque contiene ácidos grasos monoinsaturados con alto contenido en ácido oleico. Que el ácido oleico contribuye a elevar el colesterol bueno, el HDL, y a reducir el colesterol malo, el LDL.
Más.
Por tanto, es un alimento cardiosaludable, siempre que elijamos, como hablabais antes, un jamón top. Además, otro beneficio que tiene... Otro beneficio que tiene es que tiene un alto valor nutricional, y es que es fuente de proteínas de alto valor biológico, de hierro y de vitamina B12. Lo podemos incluir en algún desayuno de nuestra semana o en alguna de nuestras ensaladas.
¿Y puedo tomar jamón si tengo hipertensión, jamón ibérico?
Claro, las personas con hipertensión deben tener mucho cuidado a la hora de escoger sus alimentos. Entonces depende del tipo de jamón del que estemos hablando. El jamón serrano contiene más sal que el jamón ibérico y, por tanto, una persona con hipertensión debe evitar consumirlo. Pero el jamón ibérico de bellota contiene menos sal, y tomarlo de forma puntual y en cantidad moderada, acompañado de una vida saludable y activa, se puede incluir.
¿Qué cantidad se debe tomar?
Pues una recomendación general para una persona que lleva una alimentación sana y sin problemas de hipertensión es de unos 50 gramos de jamón ibérico, al menos un par de veces a la semana.
Gracias, María. Y camino de Ciudad Rodrigo a la Feria de San Andrés, donde hoy se fija el primer precio del ibérico de bellota en la zona de Salamanca. Está Susana Magdaleno, compañera en la Gaceta de Salamanca. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Será a las 2 y antes a la 1 van a empezar a debatir en privado ganaderos e industriales. Ahora mismo, luego las cosas pueden cambiar, parece que está asumida la referencia de la lonja extremeña. Aún así, todo apunta a que puede haber debate, sobre todo en relación a la banda mínima fijada en Extremadura. Hay vocales ganaderos que consideran que tiene que ser más alta. Los industriales intentarán bajar algo, pero también saben que lo tienen complicado por el precio del cebo. Luego es verdad que de la lonja se sabe el planteamiento inicial, pero nunca cómo acaba. A partir de las 2 empieza esta lonja, abierta al público en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, y habrá expectación. Porque es curioso, César, lo que nos importa el cerdo.
A ver.
Llama la atención la de nombres que tiene, porque es el cochino, el puerco, es pork, es gorrino, es el tunco, es simplemente el gocho. Dicen que cuando un concepto tiene tantos sinónimos es porque es relevante en nuestras vidas. Y llamamos al cerdo guarro, marrano y gorrino, pero sin que sea un insulto. Dicen, César, que el chancho sueña. ¿Con qué soñará el currucho? Esto viene a cuento de que a ver si al final vamos a tener más nombres que cerdos, aunque sea exagerar. Que el censo baja, y es una pena. A lo mejor hay que ver qué pasa, si es que pasa, por eso de poner remedio, y a tiempo. Por eso de que el cerdo, que es tan grande, no pierda ni uno solo de sus nombres.
Muchas gracias, Susana. Un beso.
Un beso, César. Gracias a ti.
El paso doble que va a sonar ahora lleva por título Vidal, eres el más grande. Vidal Pérez Herrero hace 2 años dijo que no iba, que era la última agenda taurina. El año pasado volvió a ver agenda taurina. Vamos a recordar un poquito aquello que decía Vidal. Vidal Pérez Herrero, tengo aquí un mensaje para ti de un buen amigo tuyo que se llama Carlos Cabanas, que dice, dile a Vidal que no se enrolle. Así que para no darte esa oportunidad, hola y adiós.
No me voy a enrollar. Solamente quiero agradecerte a ti y a este programa porque
bueno,
hace 27 años... que iniciamos los sorteos.
¿Qué va a haber agenda taurina este para el año que viene también o no?
Bueno, el culpable ha sido tú, porque vale. No iba a haber agenda taurina. Pero tú me animaste a que se hiciera un epílogo. Y ese epílogo ha cogido el testigo mi hijo. Le he ayudado, le estoy ayudando, pero va a ser otra cosa distinta. Va a estar dedicada, es un monográfico dedicada al toro. Porque es el protagonista de la fiesta.
Y nunca le habías dedicado una agenda.
Nunca.
Qué vergüenza. Bueno, daremos más información. Esta es la gran exclusiva mundial que teníamos. Vidal Pérez Herrero se arrepiente otra vez y habrá agenda taurina.
Pero yo no soy, es ya, mi hijo.
Vale, los ganadores del concurso, Eugenia.
Pues han sido Pilar Zumel de Fraile, que concursaba desde Cantabria a través de Facebook, María Jesús Baranguas Salas desde Pamplona por correo electrónico y David Retamar desde Ávila, desde Maello en Ávila por la red X.
Y la respuesta al concurso es pernil, es la pregunta que habíamos hecho, la respuesta es pernil. Saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la semana que viene, que lo pasen bien.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Fulbito. Perdone, don Ignacio. Calla, espera. Que el audio que he recibido no es para usted. Pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz,
no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.